Esto es Ser Deportivos. Cadena Ser.
Muy buenas tardes y gracias por escucharnos, ya sea en la radio o en internet, en la página web de la cadena SER, www.cadenaser.com, que diría el jefe, porque el jefe no está Gallego, no está Rubiano, así que recibid un saludo de Mario Torrejón. Ya sé lo que estáis pensando, sí, aquí ponen a cualquier manguta que pasa por la radio, pues sí, aquí ponen a cualquiera que pasa por aquí y que tiene más o menos pinta de que sabe de esto, que yo no lo sé, así que voy a intentar que no le echéis de menos a ninguno de los dos de aquí hasta las 4 de la tarde. En un día en el que estamos aún de resaca, después de la gran, sobre todo Rubiano, después de la gran victoria de Fernando Alonso ayer en el Gran Premio de Alemania de Fórmula 1, victoria, la tercera esta temporada, que le pone más líder del Mundial, con 34 puntos de ventaja ya sobre el segundo, sobre Weber. Y en un día en el que vuelven a entrenar Madrid y Barça, y en el conjunto azulgrana hoy hay un par de buenas noticias, como son la recuperación y vuelta a los entrenamientos del gran Puyol y de Dani Alves. El brasileño está cabreado, ayer estaba viendo el Estados Unidos-Argentina en el Palau. Se va a quedar en el Barça, pero parece que no se queda muy convencido con la manera de tratar su futuro que ha tenido el club. Hoy les ha lanzado una pullita, luego la escuchamos, y que cuando se pone a hablar el brasileño del Balón de Oro, un tema inevitable estos días, evidentemente, ha puesto coherencia y ha dicho algo con lo que yo estoy muy de acuerdo. Deberían hacer dos balones de oro, uno para Messi y otro para los demás.
Siempre he dicho, ¿no?, que si no hace un segundo balón de oro para disputar a otros jugadores, este colorín colorado, si cuenta, se ha acabado hace mucho tiempo, ¿no? Pienso que Messi es... Messi está por encima de cualquiera, da igual los debates que críen, da igual todo. Hoy por hoy no hay comparación con nadie. Yo pienso que es un debate perdido para aquellos que crean que tienen alguna posibilidad de ganarlo, ¿no?
Pues tiene razón, para mí, por lo menos. Lo queremos para un español, pero es que hay que darle otro a Messi para el solo. Luego le escuchamos más perlitas del brasileño, que ha estado bastante bien. En el Madrid, esta tarde vuelta al Tajo, a las 5:30 de la tarde ha programado Mourinho esa sesión de entrenamiento. Mañana primer amistoso del tercer proyecto de Mou en Oviedo. Pero la noticia ha estado en las oficinas del Santiago Bernabéu, donde se ha reunido Kaká y su representante, que es su padre, con Mourinho para aclarar su futuro. De momento no ha trascendido nada, 45 minutos de reunión, hace un ratito que han salido, y ya veremos cómo se termina esta situación. No es fácil que el brasileño salga del Real Madrid, aunque eso sí, si le encontraran destino y lo encontraran pronto, la situación de Modric se desbloquearía inmediatamente, que ya sabéis que no ha viajado a Estados Unidos con el Tottenham. En Málaga, al jeque siguen sin salir de las cuentas, la han vuelto a denunciar por impago, esta vez Osasuna, por el traspaso de Monreal. Mala pinta tiene ese tema en Málaga. Ya sabéis que el Tour se lo llevó el domingo el británico Wiggins por primera vez en 99 años y... no 99 años Wiggins, sino un británico. Y a 4 días de que empiecen los Juegos Olímpicos, la selección de fútbol ya está en Glasgow, preparando el debut del miércoles ante Japón. Inevitablemente el resto de deportistas, una pena, no pueden comerse, tienen que comerse ese marrón, no pueden evitarlo. Esta tarde Rajoy y la familia real les despiden en el Palacio del Pardo.
Vaya trago.
Gallego.
Vaya trago, ¿eh?
Vaya trago. Hay que comerse ese sapo porque...
Pero bueno, si es por la medalla, compensado queda, ¿no?
Yo espero que le dé suerte para la medalla, no confío, pero espero que le dé suerte. Y ahora... ya sin música, que la ha quitado Jorge Martínez, ya con Gallego aquí en el estudio, que os preguntaréis, ¿qué hace Gallego aquí? Bueno, se ha pasado a saludar, vamos a ponernos serios.
No, yo he venido a poner orden. Yo he venido a poner orden.
¿Por qué?
Porque he recibido múltiples quejas, numerosísimas quejas, sobre la música que ha puesto Ángel Rubiano estos días. Entonces, hoy que veníamos aquí, que estamos preparando los juegos, he dicho, vaya, se acabó, Rubiano, no pone más el reggaetón. Oh. Torrejón hace el programa y si acaso que ponga un poco de...
Yo he intentado evitar blues. Yo me voy a poner serio aquí. He intentado evitar la fulminación de Ángel Rubiano, no ha podido ser.
¿Cómo le habéis permitido que ponga eso?
Bueno, tú sabes que ha habido detractores...
El Twitter lleno de mensajes, Gallego vuelve, Gallego, Rubiano no, está bueno, destrozando la música del programa.
Vamos a ver, ha habido detractores y ha habido gente... que le gustaba la música que ponía Rubiano.
Bueno, frikis los hay en todos los sitios.
Como se diga. Los detractores han sido más o menos como estos.
A mí me parece una vergüenza esto de que Ángel Rubiano ponga una canción como esa en el contestador.
Claro que
es
sí.
Una auténtica vergüenza.
Claro,
Diego,
sí.
Por favor,
si eso lo decía yo.
Soy el señor Estramonio. Un saludo.
Hombre, señor Estramonio, permite nuevo, este nuevo.
Uno que quiere convertirse en mítico.
Bueno, el señor Estramonio.
Pero aunque no lo parezca, Ángel Rubiano no entra en la redacción, pero sí que ha tenido defensores entre los oyentes y también te dan un palito a ti. Escucha.
Vamos a ver, la música que pone el Rubiano es lo que está de moda ahora en las playitas de España, hombre. No los grupos esos de música que pone el Gallego, que solo los conoce el Independent. ¿Quién conoce a los Santi? saltimbanquis esos, o como se llamen.
Saludo a los saltimbanquis.
Yo creo que este es familia de Rubiano, ¿eh?
Te digo una cosa.
Este es familia de Rubiano.
Que sepas,
yo le he notado en el acento, en la manera de expresarse, este es familia de Rubiano. Rubiano, los familiares no pueden llamar al contestador.
Que sepas, oyente, que Rubiano quiso disimular poniendo los saltimbanquis un día y no ha colado, porque el resto de días ha colado el reggaetón. Así que Rubiano, fulminado de este programa inmediatamente por Jesús Gallego.
Ángel, espabilate, porque me consta que otras cosas no sé, pero la música que va a poner Torrejón hoy en el programa es infinitamente mejor que la que pones tú, no digo más, ¿eh?
Oye, y antes de
y
que
aquí se... os dejo, ¿eh?
Hala, adiós, Gallego, te vas para los juegos, ¿no?
Sí.
¿A ti no te despide Rajoy?
A lo mejor me paso.
Suerte que
a
tienes.
A lo mejor me paso.
Suerte que tienes. Bueno, y antes de...
Hazlo bien, ¿eh?
Voy a intentarlo. Antes de que suenen los Black Keys, que es lo que tiene que sonar en este programa, porque es la sintonía oficial, por así decirlo, que ayer ganó Fernando Alonso, tercera victoria en el campeonato, ganó en Alemania, ya tiene 34 puntos de ventaja sobre el segundo, más líder, esto decía Alonso al finalizar la carrera.
Ha sido un día fantástico, con una pole importante la de ayer, y luego hoy, pues con las dificultades para adelantar, pudimos mantener la posición, así que nada, muy contento también para el campeonato, con algún retiro de gente importante como Hamilton, etcétera, así que un día perfecto, a intentar a disfrutar hoy, aprovechar el día, y muchas gracias a todos.
Pues como dijo aquella, como un pepino, así va Fernando Alonso. Jorge, dale. Cuando tiene que sonar lo que tiene que sonar, que es Black Keys, que aquí no hay ninguna duda, no te juegas tu finiquito, no te juegas nada, como tiene que ser los Black Keys. Tiene que sonar la gente que tiene que sonar, como por ejemplo Noelia Quero en el programa, pues este programa ya tiene una enjundia y un arte que es diferente. Porque ha vuelto a entrenar el FC Barcelona, Noelia Quero, sonido Quero, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mario. Hola, menos mal que ha vuelto Gallego a poner un poco de orden, un poco de razón a esta sinrazón de criterio musical que era Ángel Rubiano.
5 minutos y se ha fulminado Rubiano, es una cosa tremenda.
Sí, pues ya estás tú, ¿no? Para presentar el programa, ahora claro. Que no está Rubiano.
No, mira que se lo dije, no ponga reggaetón, bueno, no me hizo ni puñetero caso y ahí está.
Bueno, lo hemos intentado, Rubiano no nos ha hecho caso y finalmente pues le han quitado el programa.
Mira,
bueno,
que se lo dije, mira que tenía detractores muchos en la redacción, pues nada.
Nada, no nos ha hecho caso, ¿no?
Oye, que ha vuelto a entrenar el FC Barcelona, ¿sí? Qué buenas noticias, Puyol y Alves recuperados. Bueno, Alves ya estaba prácticamente en camino, de hecho hubo un poco de polémica con un partido que jugó con la...
Sí.
¿No? Un amistoso que jugó en su país.
Sí,
no,
un partido benéfico que disputó por la Fundación Leo Messi, le cayeron palos en su momento porque no tenía la alta médica y porque en principio no debería haber disputado. Hoy ha dicho que no considera que fuera imprudente por disputarlo, que mucha gente le quería ver allí en ese partido benéfico y que si tiene que pagar la sanción económica, la pagará. Dani Alves, que tiene la alta médica desde el viernes, de momento no la tiene Puyol, sí que es cierto que se incorpora a los entrenamientos. 23 de julio estaba marcada la vuelta del capitán, un hombre que no sabe descansar, que no ha tenido vacaciones,
qué crack.
Que se ha pegado palizones físicos durante todo el supuesto verano que debería tener Carles Puyol y que por eso ha tenido una semana más de margen para descansar.
Oye,
de
hecho, y que ahora somos campeones de Europa otra vez y que no le echamos de menos porque tenemos a Piqué, porque tenemos a Ramos, pero que
Puyol es Puyol. Y cuando le hemos dicho, bueno, igual el capitán se tendría que dosificar durante toda la temporada, ha dicho Dani Alves que pobre del loco que quiera dosificar al jugador.
Eso es
al
imposible.
Capitán,
oye, ha estado especialmente, he visto yo, agrio a Dani Alves cuando ha hablado del club y de cómo ha tratado lo de su futuro, porque hubo un momento, Noé, que le vimos fuera del Barcelona.
Sí, hubo un momento que tuvo la etiqueta de transferible, que realmente era el único jugador que la tenía en el tramo final de la pasada temporada, porque pasaron muchas cosas con Dani Alves, porque su rendimiento hizo que se hablaran de otras cosas. Si seguramente tu rendimiento es el que se espera, no se habla de ti, ni para bien ni para mal, pero en el caso de Dani Alves se habló del bailecito en Vallecas, recordarás que Guardiola dijo que no era propio de un jugador del Barcelona. Cuando le amonestaron y tuvo descanso por una sanción en el próximo partido, dijo Guardiola que estaba deseando perderlo de vista, que necesitaba desconectar de Dani Alves. Por tanto, han pasado muchas cosas. Me sorprende la falta de autocrítica de Dani Alves, que no entiende bien por qué el club no le ha defendido, por qué no ha desmentido posibles ofertas o el hecho de que se le viera prácticamente fuera del club. Sí que es cierto que Tito Vilanova ha dicho que cuenta con él, pero a nivel de junta, a nivel de institución, Dani Alves cree que seguramente el Barcelona no ha estado a la altura y no ha sabido apoyar a Dani Alves.
Si valoramos el números de mi temporada, vas a ver que no ha sido tan mala como dice, ¿no? Pero sí es cierto, no te digo que me he visto fuera del Barcelona, pero tampoco me he visto dentro, ¿no? Entonces hay ese poquito de duda, ¿no? Por parte de todos, pero que ya te digo, Tito pues ha declarado que confía en mí y yo voy a intentar devolver esa confianza.
Hombre, es que es difícil confiar en un lateral derecho mejor en el mundo y esa es la ventaja con la que cuenta Alves, ¿no?
Sí,
se sabe ganador. Se
sí,
sabe ganador.
Exacto, sabe que es difícil encontrar en el mercado, es lo que decíamos, es difícil encontrar un Alves, ya está amortizado, los millones que se invirtieron en su momento ya están amortizados, pero el Barcelona no va a poder contar con otro Dani Alves y de hecho Tito Vilanova cuenta con él, por eso nos ha sorprendido tanto que hoy se mostrara tan dolido con el club, cuando el club ha dicho más de una vez que no tiene ofertas por Dani Alves y que es un jugador, tal y como dijo Guardiola, insustituible y que por tanto se cuenta con él de cara a la próxima temporada. Para mí, Alves, poco inteligente, sí que es cierto que se agradece la sinceridad en sala de prensa, que no ande con eufemismos, pero un Dani Alves que, sinceramente, cuando ha dicho que entró por la puerta grande y que espera marcharse de la misma manera, bueno, veremos la salida que tendrá del club, si es que la tiene esta temporada, y cuando la tenga, no dependerá de otra persona que no sea del propio Dani Alves.
Oye, ha hablado también Dani Alves de un poquito, del Madrid, con el caso Modric.
Sí.
Él también se ha declarado en rebeldía, lo hizo con el Sevilla, también tuvo que pagar seguramente sus multas por no subirse aviones, etcétera, etcétera. ¿Qué ha dicho?
Bueno, ha dicho que bastante tiene él arreglando todos esos problemas de dudas y de confianza que ha generado y que si un caso, el caso Luka Modric, se encargue otra persona que es portuguesa y que se llama José Mourinho.
¿Te parece poco lo mío? ¿Te parece poco lo mío? Que si me voy, que si me quedo en el Barcelona, como para hablar del Madrid y de los jugadores que quieren el Madrid, por favor. No me hagas esa pregunta porque no, ahí no voy a entrar. Ya tengo demasiado con convencer, ¿sabes? Tengo demasiada situación para convencer a los que dudan de mí, como para hablar de Lucas Moyes, si va al Madrid, si no va, dejar que se encargue el Mourinho y el Madrid de toda esa. Ahí me pinto cuadro ahí.
Al final se quieren, y se tratan bien, ¿sabes?
Que pinta cuadros, dice Dani Alves, que qué va a decir él sobre Luka Modric, que bastante tiene con lo suyo, que tiene muchos detractores a los que va a tener que ir convenciendo, y empezará mañana con este primer amistoso de la pretemporada, en Hamburgo a las 6 de la tarde, primera oportunidad para Dani Alves, para demostrar a los que se equivocan, que efectivamente se equivocan.
Gracias, Noé.
Un abrazo.
Hasta luego. Bueno, y vamos a hablar del Real Madrid, porque en el Real Madrid hoy ha habido varias noticias. Bueno, vuelvo al trabajo a las 5:30 de la tarde, Modric sigue en rebeldía. Kaká, digamos que ocupa ese sitio que por el que quiere luchar Modric, por el que quiere venir al Real Madrid. Y ha habido noticia, porque Kaká ha estado 45 minutos en el Santiago Bernabéu hablando con su padre, que es su representante, con José Mourinho, sobre su futuro. Esa reunión yo creo que va a ser clave, de momento no ha trascendido nada, hace apenas hora y poco que ha terminado esa reunión. Vamos a ver qué le ha dicho José Mourinho, que en principio no cuenta con él. Se temían en el club que Kaká se esté conformando ya con ser suplente, y si Kaká se conforma con ser suplente, que ha luchado por ser titular en las últimas temporadas, malo. Cobra 10 millones de euros netos y eso es un lastre que es muy difícil para un club como el Real Madrid quitarse. Sin perder dinero, es muy complicado no regalar a Kaká. Así que vamos a ver qué ha salido de esa reunión entre Mourinho y Kaká y cómo va a evolucionar el tema Kaká en las próximas horas. Lo que sigue evolucionando es el tema Modric. Ya está aquí en Madrid, no está en Londres, que ha estado siguiéndole continuamente a Modric nuestro compañero de LAS, Marco Ruiz. Hola, Marco, muy buenas.
Hola, Mario, ¿qué tal?
Que al final se declaró en rebeldía, pero a las bravas, y va a tener que pagar una buena multa durante el fin de semana.
Sí. Yo la información que tenía, creo que además era buena. Es el Tottenham tiene un reglamento interno, por cada día que no vayas a entrenar, pues tienes que pagar 15.000 libras, que son como unos 19.000 euros. Entonces, el Tottenham ha hecho un poco una de los días que se pierde de pretemporada por no haber ido a Estados Unidos, y son 100.000 euros, o más de 100.000 euros.
Está mal.
No está mal, porque además, al haber pedido el transfer request, el jugador, también pierde una serie de derechos. No es algo vinculante a lo que un jugador deba ser de un club, pero si sale habiéndolo pedido, pues hacer un proyecto que viene con una serie de primas que se van a
aceptar. Se te da un poco la cobertura, Marco. Estabas diciendo que no es vinculante el transfer request, que aunque lo pida ser transferido Modric, no tienen por qué venderle en el club, depende de que se ponga un acuerdo con el otro club. Y decías que sí, que tiene que pagar una multa más o menos de 100.000 euros. Está en Croacia, ¿verdad? Ya ni siquiera está en Londres.
No sé si se me escucha a lo mejor. Lo que estaba explicando, Mario, lo que estaba explicando es que el transfer request sí que tiene una serie de connotaciones económicas, porque el jugador está renunciando a una serie de primas que pudiera tener pactadas de la temporada pasada y también al dinero que le corresponda del traspaso. Tú sabes que en Inglaterra esto se hace a título particular cuando un jugador firma un contrato con un club.
Sí.
Estipulan un tanto por ciento que en caso de ser traspasado ese dinero lo recibe el jugador. Aquí en España está valorado en un 5% en todos los casos y también renuncia a ese dinero. O sea que va a perder mucho dinero Modric, que se fue efectivamente él, el primer entrenamiento con el Tottenham lo tenía el jueves, fue cuando habló con Villas-Boas allí y le dijo que no había vuelta atrás, y el mismo viernes por la mañana ya cogió un avión privado y se fue a Croacia, donde se va a quedar escondido hasta que se solucione todo esto.
Madre mía, es tremendo. Tú también sabes que el Real Madrid está ahora mismo plantado en 35 millones de euros, que no quiere dar más, que siguen perdiendo en el Tottenham 45 y que eso va a ser imposible, por 45 el Real Madrid no lo quiere traer. Y hoy publicabas en el AS, Marco, que querían incluir en la operación a alguno de los canteranos estrella, por así decirlo, a José o Joselu. A mí me consta que en el caso de Joselu no lo sé, en el caso de José me consta que es imposible, que ni en el Real Madrid quieren venderle, ni su agente Ginés Carvajal escucha ofertas.
Sí, esta información que la hemos publicado hoy en AS también ha salido de la conversación que tuvimos con Villas-Boas en Heathrow cuando el Tottenham se iba a Estados Unidos, que se quedaron con cara de tonto esperando allí a que apareciera Modric, y efectivamente pues ya se supo que no aparecería. Y fue el mismo Villas-Boas el que empezó a preguntar sobre una serie de jugadores de la cantera, sobre todo por Joselu, parecía estar muy interesado, y a mí me sorprendió el grado de conocimiento que tenía de la situación, no solamente ya de jugadores de la cantera, sino también estuvo preguntando por Carvalho. O sea que esta circunstancia sí que puede ayudar un poco, porque para Villas-Boas esta situación también es mala, porque esto lo que hace es desestabilizar un poco a la plantilla, él no tener claro con qué jugador va a poder contar, y aunque para Modric ya tiene sustituto, que va a ser Moutinho, eso es sí o sí, o sea, cuando el Tottenham recibe el dinero de Modric, se va a hacer el traspaso de Moutinho del Oporto, sí que Villas-Boas está pensando en algunas posibilidades que puede tener, por ejemplo, la cantera del Madrid, para dar ese pequeño empujoncito, porque él también está muy interesado en que esto se resuelva cuanto antes, ¿no?
Marco, esto va a tener bastantes capítulos y me da a mí que te vas a tener que hacer el petate un par de veces más para irte a Londres, ¿eh?
Lo intuyo. Yo creo que la siguiente va a ser en Croacia, me parece.
Directamente no, para Croacia. Bueno, ahí hay buenas playas, ¿eh? No te lo vas a pasar mal, Marco. Marco, muchísimas gracias, un abrazo.
Un abrazo a todos.
Bueno, esta tarde vuelta al Tajo del Real Madrid a las 5:30, a puerta cerrada. Mourinho ya no quiere que se filtre ninguna imagen de los entrenamientos del Real Madrid, porque mañana estreno en Oviedo a las 8:45 de la tarde en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. Por cierto, Alex Ferguson, entrenador del Manchester United, ha mostrado interés en rueda de prensa por Lucas Moura. Sabéis que Lucas Moura está pretendido por el Real Madrid, incluso sus padres y sus representantes visitaron el Bernabéu, estuvo Florentino llevándoles de la mano a ver todas las instalaciones. Y lo dicho, según Ferguson, Alex Ferguson dice que confirma el interés del Manchester United por Lucas Moura, así que a lo mejor este verano no, pero a lo mejor el que viene tenemos batalla Manchester United-Real Madrid, que tienen muy buenas relaciones institucionales, por cierto, para traer al mediapunta brasileño Lucas Moura. Por cierto, para terminar con el Real Madrid, ¿cómo no ha aparecido Diego Maradona, que desde que le representa a Jorge Méndez estaba bastante callado, no se metía en líos, decía que Mourinho era el mejor entrenador que había visto, pero preguntado por la comparación entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, ha soltado dos pelitas. Escuchad la primera.
Lo de Cristiano, pues sabes que no lo va a poder alcanzar jamás a Messi, porque son dos físicos distintos y porque la velocidad de uno y otro con la pelota es hay una diferencia enorme. Cristiano puede tener mejor pegada, pero a Messi no le hace falta pegarle la pelota. Si entra con pelotito y todo.
Toma palito a Cristiano Ronaldo, que por cierto está también representado por Jorge Méndez, que es su propio representante. Pero no contento con esto, Maradona ha venido arriba en ese programa que habéis visto de la televisión argentina, con muchos contertulios alrededor, y preguntado de nuevo por Cristiano Ronaldo, le ve más que como goleador o como estrella de fútbol, que te vende un champú.
Vos fíjate que Cristiano Ronaldo, todo exuberante, todo, viste que te hace un gol y te... Te vende champú. O sea, nosotros con Lío hacemos los goles y gritamos para el equipo.
Claro.
Cristiano Ronaldo
juega solo.
Cristiano Ronaldo te hace un gol de taco y te dice, no le hace nadie, ¿no? Bueno, como si hubiera...
Maradona ha venido arriba completamente, que no se da cuenta de que esto sale por la tele argentina, pero que luego se va al resto del mundo y se sabe, así que tendrá que dar cuenta cuando vuelva al Bernabéu a ver algún partidito. Llegamos a las 3:30, desconectamos y continuamos hablando un poquito de fútbol y también de baloncesto y muchas cosas que quedan en Ser Deportivos. 3:30, Ser Deportivos.
Ser Deportivos, el LASER.
Lo dice todo el mundo y aún no lo has probado. El mejor arroz con bogavante del sur de Madrid está en Restaurante Marisquería Nova Galicia 2, el lugar ideal para celebrar reuniones familiares y comidas de empresa.
Arroz con bogavante, pulpo a la gallega, vino de Ribeiro o empanada de la casa en un ambiente familiar y a buen precio.
En Pinto, calle Alfaro 11 Posterior. Reserva ya en el 91 691 5844, 691 5844. Ahora también visítanos en la web restaurantenovagalicia.com.
Lo mejor de las Rías Baixas en Pinto.
Y el mejor arroz con bogavante del sur de Madrid. Y ya sabes, con servicio de aparcacoches.
Gente, el periódico con toda la información que te interesa sobre tu ciudad. Desde las obras que está realizando el ayuntamiento hasta el funcionamiento de la sanidad, la educación o los resultados de tus equipos favoritos. Gente, tu periódico gratuito. Recoge tu ejemplar cada viernes en tu punto habitual de distribución.
Si te vas de vacaciones, cambia aceite y filtro para tu vehículo por tan solo 59 euros, IVA incluido.
SEAT Hermanos Patón.
En Parla, carretera de Parla, Pinto, kilómetro 2200, y en Pinto, calles Estado 4, polígono de la estación.
SEAT Hermanos Patón, tu concesionario oficial SEAT en Parla y Pinto para la zona sur.
Oye, ¿nos vamos de terracitas?
Yo no voy de terracitas, yo voy a la terraza del restaurante El Zaguán.
Tú sí que sabes, un entorno maravilloso, sin problemas de aparcamiento, y sobre todo esa espectacular parrilla con carnes y pescados de temporada.
Los viernes y sábados por la noche disfruta de la terraza de verano del restaurante El Zaguán, en Carranque, a 15 minutos de Fuenlabrada. Reservas en el 925 52 95 66. Más información en hotelcomendador.es.
Si no te pierdes un solo concierto.
Si te apetece una noche de humor o salir con toda la familia.
Y además totalmente gratis.
Estás de enhorabuena. El Centro Comercial Loranca en Fuenlabrada inaugura
Las terrazas de verano. Viernes 27 de julio para los peques, el mundo de Raúl y sus amigos. Y sábado 28, vive la noche flamenca.
Infórmate en fecelorenca.com, muy cerca de ti.
Ser deportivos, el hacer.
Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
A mí me parece una vergüenza esto de que Ángel Rubiano ponga una canción como esa en
normal,
el contestador.
Ya se lo dije
yo. Una auténtica vergüenza. Gallego, por favor, vuelve ya.
91-521-2945. Llama y exprésate.
Vamos a ver, la música que pone el Rubiano es lo que está de moda ahora.
Eso también es verdad, eso es verdad.
No los grupos esos de música que pone el gallego, que solo los conoce el Independent. ¿Quién conoce a los
Saltimbanquis?
¿Cómo se llamen?
La llegada selecta.
Venga, un saludo.
Saludo. Ves, Palacio, con esto no fallo. Con esto tengo asegurada mi continuidad, aunque yo mañana voy a Oviedo a seguir al Madrid, pero bueno. Ángel Rubiano amenaza con volver, ¿eh? Ángel Rubiano amenaza con volver mañana y volver a poner reggaetón en la agenda, ¿eh? Lo aviso. Y retuitea comentarios defendiéndole Palacio, que es que es lo peor que se puede hacer. Pues lo hace Rubiano. Bueno, un par de cositas más de fútbol antes de ir al baloncesto y a cosas olímpicas. El Málaga, yo decía al principio que no le salen las cuentas al jeque, y es verdad. Otra denuncia más. Borja Salvo, Málaga, muy buenas.
Muy buenas, Mario.
De nuevo, denunciados por Osasuna por el fichaje de Monreal. Ya lo había hecho el Villarreal.
Sí, la verdad que el jeque monta un circo y le crecen los enanos, porque se ha encontrado que este fin de semana otro nuevo club lo ha denunciado. Te cuento un poquito cómo estaba la situación. El año pasado, el verano pasado, el Málaga que ficha al lateral izquierdo Ignacio Monreal por 6 millones. En ese momento que se produce la firma, el Málaga ya le paga 2 millones de euros al conjunto osasunista y quedan varios plazos por delante. En diciembre debe pagar el conjunto blanquiazul 2 millones de euros a los Osasuna. No los paga y ahí viene la primera denuncia del club que presidía en ese momento, Pachi Isco. El Málaga, después de esa denuncia, paga además con intereses y con IVA al conjunto osasunista y quedan por delante 2 millones de euros. Uno que se tenía que pagar el 15 de julio y el otro que se paga en diciembre de 2012. El Osasuna, al haber visto que no será ingresado, pues ese millón de euros que se tenía que hacer el 15 de julio, denuncia al Málaga ante la Liga de Fútbol Profesional. Así que el Málaga que se encuentra, por un lado, la denuncia del Villarreal por el IVA de Cazorla y por otro, la denuncia por parte de los Osasuna por el millón de euros que le debe de ese plazo del 15 de julio.
Yo solo espero que por el bien de la gente de Málaga, que está ilusionada con ver a su equipo en la Champions, esto se calme, venga el jeque, ponga la pasta que tiene que poner y se vuelva todo a su curso, porque si no la gente va a estar en un sinvivir todo el verano. Gracias, Borja.
Un abrazo. Adiós.
Ya escucho olas por ahí, escucho la playa. Esto no es la Volvo Ocean Race, que nadie se confunda, eso ya terminó, eso ahora estamos ya con los Juegos Olímpicos, pero escucho olas, escucho playita. Voy a proponer a Rubiano y a Gallego que haga una sección que es Manolete on the Beach, porque el Mítico está de vacaciones, pero sigue trabajando. Mítico, muy buenas.
Muy buenas.
¿Estás en la playa?
En la playa, en Roquetas, en el Hotel Protun, y no es publicidad, y pasándomelo...
De gañote ahí ya, ¿no?
No, de gañote no, te dejo escuchar, te dejo...
Bueno.
Escuchas el agua, escuchas.
Puedo escuchar, Manolete, hasta las moscas, que me han dicho que están todas allí.
Todas, y además todas son seguidoras mías, de verdad, son absolutamente maravillosas, pero te he escuchado el inicio, y yo creo que Gallego y Rubiano, la cabeza no es que le funcione
no.
A las mil maravillas como a ti, así que sugerencias tan geniales como las tuyas no las tomarán en cuenta.
Por favor, tú eres mi maestro, ya lo sabes, y si hay que hacer Manolete on the Beach todos los días, incluso en invierno, se hace.
Se hace lo que haga falta y sobre todo para sacar pecho. No se te olvide del equipo que el año pasado consiguió...
¿Conquistó Europa?
...título europeo, pero batiendo todos los récords de victorias. Porque sí. Desde que he llegado aquí a Roquetas me he encontrado con muchos atléticos y no estoy adornando la situación. Claro, es que están cansados de escuchar la liga de los 100 puntos de tus amigos porque tú eres del pelotismo... ilustrado madridista.
Siempre hay que hacer la pelota todo lo que se pueda, Manolete.
Los goles de los 120 goles y todo eso, y resulta que el Atlético, que ha superado el récord de victorias al Madrid de Di Stéfano, al Milán de Sacchi, al Ajax de Cruyff, parece que fue un regalo de Reyes lo que le hicieron el día del Atlético.
Pero Manuel, que no, saca pecho.
Un poco serios.
Oye, ya el otro día escuchamos al Cholismo 2.0, yo creo que la segunda versión nos va a gustar casi más que la primera, no sé por qué me da la impresión.
Yo creo que también, ¿eh? Sí. Además, te cuento una pequeña confidencia, me dice, está enamorado. ¿Sabes cómo define a su plantilla?
¿Cómo?
20 cholistas dispuestos a morir por el escudo del Atleti. Y el Cholo está como una moto, con lo cual yo creo que los atléticos vuelvan pronto de vacaciones, que no sé si es el 30 o el 31, tenemos cita en Neptuno.
Bueno, a mí de hecho me han contado, Manolete, y además yo te llamo solamente a la playa, te ha atracado en tus vacaciones para contrastar la información, que está enamorado fundamentalmente de Raúl García, aunque le sorprenda a la gente del Atleti, de Raúl García y, por supuesto, de Oliver, que eso está enamorado toda España, claro.
Pues están informados perfectamente, Raúl García, pero jugando de media punta, ¿no? Es invento que nos lo trajimos de los Osasuna, le metimos de medio dentro, hizo lo que pudo, pero nunca se me olvidará que fue el único que a tu amigo ACR le puso las peras al olmo en el Bernabéu cuando empezó con Rabona.
Con la espaldilla, ¿no? Con la espaldilla y todo ese rollo.
Cosa rara, y en Osasuna, pues mira, acabó este año la temporada con 11 goles, cosa que no es ninguna tontería. De media punta, y Oliver, que yo estoy enamorado de él.
Es que de verdad,
lo que hizo, se ha ensalzado mucho a Dolofeu, se ha ensalzado mucho a José, y creo que jugaron fenomenalmente a los sub-19, pero es que el director de orquesta era Oliver, y yo, de verdad, sin agrandar la cosa, para mí es el recambio natural de Xavi Hernández en la selección española.
Bueno, vamos a darle tiempo, vamos a darle tiempo, a ver si le vamos a cargar a la chaval de responsabilidad
no,
y se nos viene
tiempo,
abajo.
Mario, no me gusta, o sea, con 18 años tiene que jugar, y vale que aquí seamos más papistas que el Papa, vamos a quemar etapas, no. Si a los 18 años eres bueno, pues juegas de titular en el Atlético de Madrid y punto, y los demás me sobran.
Como el niño.
Con 27 que son muy malos.
Eso es verdad. Y además puede jugar de media punta porque tienes el hueco de Diego. Diego, el brasileño para el Atlético de Madrid, que a veces está la cosa peor, nada de nada, ¿no?
A mí me huele que esa historia, salvo que Diego se rebaje mucho el dinero y además después de la denuncia, me huele que es una historia que está completamente olvidada, aunque luego nos pueden sorprender y que yo tampoco voy a llorar, ¿eh? Se fue Simao, se fueron jugadores en este club y no creo por eso, no creo que vayamos a llorar en absoluto la salida de
Diego. Oye, y se van a ir seguro Diego Costa y Micael. Diego Costa ya nos contó Rubiano la semana pasada que el Getafe está muy interesado, que está ahí en la pole para poder conseguir a Diego Costa, que además es extracomunitario, con lo cual a Leti esa ficha le viene mejor para otros futbolistas. Y me has contado antes quién es el recambio, quién quiere el Atlético de Madrid en esa posición.
Huele muy bien el tema de Álvaro Vázquez, el chaval del Español, del Periquito, que ha hecho una temporada cuando ha salido francamente fenomenal, y que Caminero en su día, cuando fue, llamó a la Masía para intentar la cesión de Tellez o algún canterano, también aprovechó la ocasión para hablar con sus representantes, y parece que está muy bien dirigido, y yo creo que ahí el cambio sería fenomenal. Una delantera con Adrián, con Falcao, y como tercer punta, o váyase usted a saber, como segundo punta Álvaro, a mí me suena bien. Esto empiezo como todos los años, ¿eh? Que
ilusionado, renovando el abono.
Es que ya está renovado el abono, correcto. Pero creo que además todos los aficionados al fútbol, en julio y en agosto tenemos nuestros dos meses mágicos, porque todos pensamos que nos vamos a salir, que este año es nuestra temporada y que ya veremos, ya vamos analizando dónde vamos a celebrar las fiestas.
Oye, esta lección de periodismo para los chavales no se la cobramos, eso de estar en la playa y dar todas estas noticias, y a los aficionados para que vean que el mítico siempre está al pie del cañón. Mítico.
No, es que me inspiras tú, Mario, yo de verdad, sabes que me inspiras, y de verdad cuando... lo hago con Gallego y sobre todo con el...
Lo hace sin ganas.
Rubiano es cumplir, sí, es cumplir el trámite.
Lo hace sin ganas y se nota. Y esto se nota que lo haces por devoción y por amor al arte.
Eso es, amigos.
Bueno, pues nada, vienes en agosto, ¿no?
Vengo en agosto y me voy a tomar ahora unas gambitas a vuestra salud.
Oh, por favor, un abrazo mítico.
Cuidado.
Cuídate mucho.
Hasta luego.
Manoleto de Beach, me gusta esta sección. Me gusta. También me gusta el baloncesto. Vamos a hablar un poquito de básquet. Porque, bueno, ayer yo me acongojé un poquito viendo el Estados Unidos a Argentina, sobre todo los primeros minutos cuando empezó Kevin Durant a tirar triples uno detrás de otro. Pero bueno, vamos a hablar de la selección española, que hoy ha presentado patrocinador Diego de la Fuente. Muy buenas.
¿Qué tal, Mario? Muy buenas.
¿Qué está con José Luis Sáez y con toda su gente?
Sí, esta mañana todo muy institucional, como todos sabéis. Y sí, la Federación Española de Baloncesto ha firmado un acuerdo con su patrocinador principal, San Miguel 00, para la Copa del Mundo de 2014, que recordemos se celebrará en nuestro país. San Miguel 00 será el patrocinador oficial de este gran evento. Y no olvidemos que San Miguel lleva más de 6 años con la selección y son los mismos que lleva ganando títulos la selección. Así que siga muchísimos años más con nosotros. Y en tiempos de crisis, Mario, no se encuentran muchos patrocinadores. Así que una buena noticia para el baloncesto.
Sin duda. Presidente de la Federación Española de Baloncesto, José Luis Sáez, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Ya por Barcelona, imagino.
Sí, sí, acabamos de aterrizar desde Madrid. Ya estuve los días previos y ahora... Bueno, Madrid después de la firma del contrato que hemos hecho para la Copa del Mundo con San Miguel.
Eso iba a decir, que ya hay patrocinador, que eso siempre es importante, tal y como están las cosas, ¿no?
Pues sí, muy importante, sobre todo un patrocinador que lleva con nosotros desde el 2006, que se está apuntando también a los conceptos y visión que tiene la Federación del propio deporte, tanto en los temas de competición, en los temas de promoción y en los temas sociales, ¿no? Y yo creo que en esto, el que siga en esa línea y en ese concepto, pues para nosotros una marca de este calibre como el grupo Mau San Miguel es muy importante.
Presidente, está aquí Francisco José Delgado, Paco Jó, muy buenas.
Hola, Mario. Hola, buenas tardes, presidente.
Quería decir a los dos que yo no quiero asustar a nadie, yo no quiero acojonar al personal a estas alturas de la película, que estamos a punto ya de irnos a Londres. Pero es que a mí Estados Unidos, yo cuando ayer empezaron a meter triples y 6 seguidos en los primeros minutos y que parecía imposible, aunque luego dieron muestras de debilidad ante Argentina, yo no sé, ¿para asustarse o no para asustarse?
Yo, a mí me parece bien que tú te asustes y creo que a Estados Unidos hay que tenerle un respeto bestial porque son el mejor equipo del mundo, porque tienen una pedazo de selección increíble y porque... Vamos a ser sinceros, yo creo que son los favoritos. Ahora, el respeto es una cosa y las posibilidades de ganar a Estados Unidos son otras. Y yo creo que, sinceramente, España tiene posibilidades de ganar a Estados Unidos. Y desde el respeto hay que tratarle a una selección que no podemos decir que sea de igual a igual, pero para mí casi es de igual a igual. Y lo que tú viste ayer en los triples, que es cierto que Kevin Durant tuvo un día excepcional y que para mí estamos hablando del mejor jugador de la NBA, tuvieron unas carencias en el rebote bastante grandes, y yo creo que ahora mismo Marc Gasol, Pau Gasol, Serge Ibaka y Felipe Reyes están a un nivel, con todos los respetos, que no lo tienen los jugadores estadounidenses. Así que el respeto y la precaución siempre hay que tenerla con Estados Unidos, que es oro olímpico, pero de ahí a no poder decir que podemos aspirar a ganarles, a pegarles un susto y a quitarles el metal que yo creo que más daño les haría que les quitemos en unos Juegos Olímpicos, para mí dista un abismo.
José Luis, ¿cómo está el cagómetro?
Bueno, yo lo que ocurre es que siempre en este aspecto me gusta ocuparme de los primeros partidos, ¿no?
Día a día.
Me gusta ponerme en el día de China, me gusta pasar ese... esa situación, el que saber que es un campeonato extremadamente duro y que en ese campeonato hay que crecer, que hay otras selecciones que están también a un altísimo nivel y que a partido único nos pueden ganar. Como nos coloquemos en la final, es muy fácil que no lleguemos, ¿no? Sí. A partir de ahí, son mortales, quiere decir, son muy buenos, son los favoritos, tienen
habilidades y tiene muchísimas fortalezas. Tocará jugar y ojalá que sería también fuera en una final, pues pudiéramos nosotros explotar muchísimo sus debilidades y que nuestras fortalezas se impusieran, ¿no? Desde luego lo que no quieres hacerlo.
Presidente, ayer me insinuaba Escariolo, o me pareció que insinuaba en la retransmisión de televisión, que contra Estados Unidos en el amistoso, en Barcelona mañana, mejor no enseñar demasiado, más vale perder y no enseñar demasiado, que poner todas nuestras armas ahí y dejarnos la vida para ganar un amistoso.
Bueno, yo creo que cada uno tiene su táctica, ¿no? Yo creo que estos partidos lo que estamos diciendo que es para prepararse. Y prepararse significa que para estar dispuestos en el primer día de competición para hacer todo, ¿no? Y en este sentido, yo creo que preparándose, pues lo que esperemos también será a ganar, porque a todo el mundo le gusta la ganar, ¿no?
Decía Escola, ¿por qué van a ser España y Estados Unidos los finalistas? Porque sí, ¿estáis de acuerdo? ¿Nos pueden sorprender a nosotros, por ejemplo, en el grupo? China, Gran Bretaña, Brasil, Australia, Rusia. ¿Alguien nos puede sorprender en el grupo que nos haga cruzarnos con Estados Unidos antes?
A mí personalmente me gusta muchísimo los brasileños, ¿eh? Me parece que es un equipo que está adquiriendo, siempre ha tenido talento y fortaleza, pero está adquiriendo dureza y competitividad. Yo no descarto a Brasil en un gran papel. También siempre han jugado bien, son gente seria, están bien llevada y bien dirigida. Bueno, no sé, son equipos que van a ser muy duros, ¿eh?
A mí Brasil me parece mejor que Argentina, para empezar.
¿Sí?
Sí. A mí Brasil me parece mejor equipo que Argentina, me parece que es un equipo más joven, me parece que es un equipo más sólido, me parece que es un equipo que a lo largo de la competición va a ir a más. De Argentina tengo muchas dudas en el físico porque es un equipo muy mayor, y bueno, pues ya que es Escola el que dice que por qué van a ser España y Estados Unidos, que para mí son los dos más potentes, yo desde luego en esa dupla podría añadir a Brasil, que como dice el presidente es un equipo potente. Y luego en nuestro grupo a mí me gusta mucho Rusia. Rusia es un equipo joven que también va a más, que tiene a Kirilenko como principal base y principal estrella, pero es mucho más que Kirilenko. Y luego por el otro lado del cuadro, como se dice vulgarmente, con Estados Unidos está Francia, que es una selección potente, está Lituania también, así que evidentemente es un cuadro de nivel en las dos partes. Y dicho esto, para responder a Escola, lo normal es que España y Estados Unidos sean los que lleguen a la final, aunque entiendo que, como dice el presidente, haya que ir paso a paso y día a día.
Y llegados a ese punto, presidente, un porcentaje, una apuesta, vamos a jugarnos el dinero. ¿Qué posibilidades tenemos de quitarles el oro a Estados Unidos o al que se presente en ese momento, al que nos toque? ¿Qué posibilidades tenemos de traernos el oro?
Bueno, a mí no me gusta, ¿no? Yo siempre digo que los partidos empiezan en 0-0 y en este aspecto creo que si estuviéramos ahí tendremos una posibilidad. No seremos unos invitados a la fiesta y ¿por qué no? Estaremos al 50%, ¿no?
Claro, yo también quiero ver cómo avanza la competición, porque no es lo mismo llegar con Estados Unidos con todo el potencial, o ver cómo está Marc, o ver cómo está Pau, o ver cómo está Sergio, o ver cómo está Navarro, o ver cómo está Rudy. Hay que ir viéndolos día a día. Yo creo que, como dice el presidente, si se llega a una final, son dos equipos y son los dos terrestres de seres humanos, así que estaremos al 50% y luego ya veremos. Yo competir, estoy seguro de que España va a competir, se va a dejar la piel y no solo la casta, porque ya en el baloncesto tenemos que dejar de decir que España es casta y muchísima calidad.
José Luis, de todas las federaciones quizá la más activa en cuanto se supo la noticia de que Nadal no iba a ser abanderado fue la de baloncesto, y justo a esa federación, entre comillas, es a la que le ha caído el abanderado Pau Gasol. ¿Qué te parece?
Bueno, me parece un orgullo, ¿no? Y sobre todo si los criterios eran sobre un deportista de proyección internacional, ¿no? Un deportista que es más, su imagen es fantástica tanto dentro del campo como fuera, pues naturalmente pienso que han acertado, ¿no? Y para lo que es el propio concepto, pues como no puede ser de otra manera, que te toque la lotería, ¿no? O sea que en este aspecto es una figura emblemática dentro de lo que puede ser el equipo olímpico, y esa figura emblemática, ese abanderado, pues le toca al básquet. Yo creo que también se lo merecía por estos últimos años en todos los aspectos que han sido muy triunfantes, ¿no?
José Luis, ¿ya tienes el uniforme, el chándal?
No lo tengo todavía, vamos, lo he visto por afuera un sitio por otro.
Está aquí Paco Jo, que le queda como un guante.
No creo que lo vaya a utilizar mucho.
Está aquí Paco Jo, que le queda de verdad como un guante.
A ver, cualquier cosa que me ponga.
Tiene buena percha. Lo bueno es que
lo que pasa es él cualquier cosita.
José Luis, es una talla M, tirando ya casi a L, porque ya claro, los años no perdonan, pero vamos, es una talla M y le queda como un guante. Está fino, ¿eh?
Sí, fino filipino, sí.
Te leí el otro día en Twitter que no le sienta bien ese uniforme ni Antonio Banderas.
No, no, algunos que desde luego es complicado, he visto también los chándales y todo, y son difíciles de ponerlo, pasa que al final uno se puede llegar a acostumbrar a casi todo.
Es como el chiste, ¿no? Usted no es feo, es difícil de ver, ¿no?
Pues sí, el chándal es muy, muy difícil de ver, y más difícil de llevar, yo creo. José Luis Sáenz, presidente de la Federación Española de Baloncesto, muchísimas gracias, y a ver si nos traemos el oro. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, Paco Jo, que por detrás del chándal es casi más feo que por delante. Ahora hablamos de los Juegos Olímpicos, pero de todo un poco, no solo de baloncesto. Mola, mola la sintonía de la cadena SER para los Juegos Olímpicos de Londres, mola. Antonio García, muy buena, ¿te gusta?
¿Qué tal, Torrejón? Me encanta, me gusta mucho. Tiene ritmo,
¿sí?
Te ponen los pelos como escarpia, ¿no?
Los pelicos ahí del brazo.
Ahí, los pelicos así con acento mañico.
Con acento mañico, como tiene que ser. Bueno, cuéntame cosas de los Juegos Olímpicos, que tienes ahí toda la información.
Quedan 4 días para que comiencen este mismo viernes
ya.
Te voy a contar que la primera gran expedición de deportistas olímpicos españoles, encabezada por Alejandro Blanco, presidente del COE, partirá mañana rumbo a Londres en un vuelo a partir de las 3 desde la T4 de Barajas, eso, apañadito, con su chándal, como decía el presidente,
bien, con la gorrita,
aunque sea difícil de ver. Pero ya esta tarde los olímpicos van a ser recibidos, antes de irse para Londres, por el gobierno, por el presidente del gobierno y por su majestad el rey, para despedirlos.
Bueno, ¿qué se lo va a hacer?
A ver si consiguen alguna medalla. Vamos a mandar a una chica formal, elegante, no, que tiene
belleza, la belleza de la redacción,
que tiene que ir allí
a representarnos como tiene que ser.
Y buena profesional, lo que no somos aquí nosotros. Y va a ir Anita Rodríguez.
Anita Rodríguez, Anita.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Vienes elegante como vienes siempre habitualmente.
Eso te iba a decir, no difiere mucho de otros días. Yo creo que entre hoy y ayer, por ejemplo, los que me vieron, pues más o menos igual.
Sí, solo que hoy vienes un poco más de pantalón largo y tal, porque
sí,
como es.
Es simplemente por cumplir con el protocolo.
Igual demasiado maquillada y tal, los labios.
¿Demasiado?
Bien, pero bien.
Pero bueno.
Muy bien.
Dile algo, que me he dicho demasiado, pero si no,
no,
digo
no.
Nada.
Es, lo que diga Sillés es lo que vale.
Exactamente.
Si Sillés dice que estás bien maquillada, pues bien maquillada.
Ha dado su aprobación. Aprobación y ya está.
Que no se hable más. A ver, ¿quién se va mañana? ¿Quién va a estar esta tarde?
A las 5 le recibe Mariano Rajoy en Moncloa, y a las 6:30 es la familia real, los reyes y los príncipes de Asturias, los que los reciben en el Palacio del Pardo. Es, como decía Toño, una de la expedición más amplia, la que se desplaza mañana, que están los equipos masculino y femenino de balonmano, el equipo femenino de waterpolo, el masculino de hockey, y está también los participantes en badminton, en boxeo, en halterofilia. O sea, muchos deportes los que mañana ya parten hacia Londres, y que, bueno, la familia real siempre está cerca del deporte, ha querido despedirles, ha querido mandarles unas palabras de ánimo y de apoyo, y por eso les reciben esta tarde a partir de las 6:30 con Alejandro Blanco a la cabeza, eso sí, de esa expedición. Decir también que la reina doña Sofía estará el viernes en la ceremonia inaugural de esos Juegos Olímpicos, en la que Pau Gasol será el abanderado de España.
Bueno, nosotros despedimos hoy a los que se van de la cerca.
Unos que están allí, empezamos por el fútbol, son los primeros que van a debutar y representar a España, que decíamos que quedan 4 días para que comiencen los Juegos. A la selección española de fútbol le quedan 3, y lo hace el jueves en Glasgow, en Hampden Park ante Japón, y hoy se han entrenado en la Universidad de Strathclyde bajo la intensa lluvia escocesa, que sabes que allí hace mucho frío.
Tienes un acento de Glasgow muy...
Bien.
Me ha gustado, extraordinario.
Sí, lo conozco. La única duda que presenta la selección española es saber si va a llegar a tiempo y si va a poder jugar Muniain, aunque él mismo se autodescarta, no quiere forzar.
No sé si podré llegar al primer partido contra Japón. Si no, no pasa nada, hay muchos partidos. La competición, tenemos la suerte de que es larga. Si me dices que es un partido en el que juegas todo, pues quizás se pueda arriesgar más, pero siendo un campeonato con varios partidos, y además teniendo la cantidad de jugadores de primer nivel que tenemos en esta selección, no conviene arriesgar.
No conviene arreglar, ¿no?
Has hablado con el presidente de la Federación Española de Baloncesto.
¿Sí?
Te tengo que decir que hayan entrenado con normalidad.
¿Cómo está Marc Gasol?
Ese es el tema. La gran noticia es que Marc Gasol ha entrenado con el resto de sus compañeros, aunque le pueden las ganas, quiere jugar mañana ante Estados Unidos. Es prudente porque sabe que lo más importante son los Juegos Olímpicos.
Pues voy mejorando, sin impresionarme, sabiendo la importancia que tienen las Olimpiadas. Es un partido que, obviamente, aquí en casa, hace muchos años que yo no jugaba, y me haría ilusión jugar, pero... Pero bueno, ya veremos. En estos casos hay que pensar con la cabeza más que con el corazón.
Sí, prudencia también, sí, está claro. Una pieza muy importante.
80-86 ganó Estados Unidos ayer a Argentina y nosotros sí. 105-85. Bueno, ya es indicativo. Y acabo con piragüismo porque el catalán Saúl Cravioto y el mallorquín Alfonso Benavides se han proclamado campeones de España en aguas tranquilas en el embalse de Santa Cruz en Asturias, con lo que los representantes españoles en los Juegos Olímpicos de Londres en K1 y C1 200 metros se han afianzado como los mejores especialistas españoles del momento. Bien. Así que bien, vamos con buenas sensaciones.
Bien, porque Saúl es medalla segura. Recordemos que fue oro en Pekín y yo creo que Saúl va a ser
casi seguro que sí.
Los valores seguros como Rafa Nadal era, pues que no fallen y que
Cravioto seguro que medalla.
Gracias, Toño.
Hasta luego.
Me mola la sintonía, pero me mola más esto.
Aquí es donde verdaderamente has metido tu mano, ¿eh?
Yo he metido mano aquí porque tenía que sonar Bruce Springsteen, además esté autorizado por la jefatura.
Hombre, es que si Rubiano pone Rayos de Sol, bueno, por favor, es lo mínimo.
Pero gesto calidad. Más cosas con José Palacio, camarada, muy buenas.
Me encanta trabajar con un tío serio como tú.
La madre, ¿verdad?
¿Cómo cambias ahí delante del micro?
Un tío locutor. Perfecto. Sí, como antiguamente.
Ahora, para perfecto, el que estuvo ayer es Fernando Alonso.
Crack.
Enorme, con esa victoria en el Gran Premio en Alemania.
No se equivocaron en los neumáticos, que yo pensaba, digo, en algún momento se equivocan los neumáticos y nos fastidian la victoria.
No, es que ya va todo genial, va todo sobre ruedas. No hay ningún tornillo que se sale, no hay nada.
No está por ahí Manuel Franco.
Está por ahí el Imperial.
El Imperial, Diario AS, Cadena SER, Imperio del Monopolio, Manuel Franco, muy buenas.
¿Qué pasa, compañero?
Gran victoria ayer, me acordé de ti mucho.
Grandísima victoria. Te veo de todas maneras muy puesto, con el tema de los neumáticos y tal.
Yo les perdo, desde que le expliqué a mi mujer que un Ferrari no es un buen coche, desde entonces yo soy una máquina en la Fórmula 1, no me caso.
Hombre, un buen coche es. Lo que pasa es que no es el más rápido, pero es un buen coche, desde luego que. Además han mejorado muchísimo los Ferrari desde el Gran Premio de Australia inicial al de ayer en Alemania. Y tercera victoria para Fernando Alonso, que deja a Mark Webber en segunda posición a 34 puntos y a Sebastián Vettel, que yo creo que es el mayor peligro para el título del asturiano, a 44. Y ya más atrás, Lewis Hamilton a 62. Vamos a ver qué pasa esta semana, porque esta semana vuelve a ver Fórmula 1, circuito de Hungría, Hungaroring, en el que Fernando Alonso logró su primera victoria ya por el año 2003. Y
o sea que no viene bien, ¿no? Jugamos en casa casi.
Bueno, aquello fue con un Renault, quiero decir que bueno, las cosas
pues
cambian,
entonces
pero
está
bueno.
Chupado con un Ferrari.
Anda, que no ha salido bueno el Renault Aitor. Bueno, va de un lado para otro, para otro lado, sí.
Alonso dice que sí, que le va a venir bien y que al menos va a luchar por el podio. Desde luego, si ganara también en Hungría, sí que sería un golpe de autoridad muy importante.
Ya veremos. Gracias, Imperial.
Un abrazo grande y hasta luego.
¿Qué más, José?
Bueno, pues al que se le ha dado bien también el fin de semana es a Bradley Wiggins, que se llevó ayer el Tour de Francia, la primera vez que lo gana un británico en todas las ediciones del Tour, 99 años ya.
Claro, dicho yo, la primera vez que lo gana Wiggins en 99 años, digo, no es que tenga 99 años Wiggins.
Que parece que está mayor con sus patillas
pero
y demás,
no. La primera vez de un británico en 99 años.
Hay que reconocer el valor de Aymar Zubeldia, sexto en el Tour, y nos va a contar Pidal por qué, porque ha superado una arritmia.
Hombre, Edu Pidal, Edupi.
¿Qué pasa, Mario?
Muy buena.
Oye, lo que no podéis pensar cada uno es que ser deportivos es vuestro pequeño cobijo musical.
No, perdona, es que esto es rock and roll universal. Esto es rock
Pidal
universal,
no va a parar, o sea, hasta que metamos un grupo asturiano.
El único jefe al que de verdad escucho es a Bruce Springsteen.
Es el toque Torrejón.
O sea, que eso es inevitable.
Hombre, a mí más que lo de la semana pasada me gusta.
Hombre, por favor, la duda ofende. Es que son otros deportes, vamos, no ni otra liga, son otros deportes. Que decía José que bueno, ganó Wiggins por primera vez en 99 años y tuvo el día el mejor de los nuestros.
Sí, además lo de Zubeldia, bueno, es un rumor que circulaba por el pelotón, que algo le sucedía a Zubeldia, porque todo el mundo se preguntaba por qué había dejado de competir desde hacía 3 meses, no había vuelto a la bicicleta, no había aparecido por la Dauphiné ni por ninguna prueba antes del Tour de Francia, y él hablaba de unos problemas musculares. Bueno, al final ayer él mismo confirmó que sufrió una arritmia, que tuvo que pasar por el quirófano para corregirla, pero que después todas las pruebas cardíacas y todas las pruebas de ritmo y los electrocardiogramas salieron a la perfección y que no tuvo o no se vio obligado a dejar la bicicleta. Así que yo creo que ese sexto puesto todavía es mucho más merecido.
Ya lo creo.
Y mucho más sufrido que los otros quintos que él había logrado antes. Y es verdad que no es un ciclista al que habíamos acostumbrado a levantarse de la bicicleta o a ganar etapas, pero ser sexto en un Tour de Francia por delante de gente como Cadel Evans es muy meritorio.
¿Y tú te has portado bien? ¿Te has comido todo lo que te han puesto?
Yo
no he roto acá, nada.
Incluso, te voy a decir, incluso me he puesto moreno en las metas y he adelgazado un poquito con las comidas.
Grande, Edu, gracias.
Adiós.
Un abrazo, José. ¿Algo más?
Bueno, voy a cerrar con una noticia que me ha impactado porque los recortes también llegan al fútbol, Mario. El gobierno navarro le retira la subvención a Osasuna, la subvención de 2012, 1,4 millones de euros que se van a emplear para la financiación de las políticas sociales y de dependencia. Así que hay que apretarse cinturón hasta los equipos de fútbol, ¿eh?
No, los equipos de fútbol especialmente que están tiesos, que ya ves que no ficha nadie. Vamos a ver cómo evoluciona lo de Kaká, ¿eh? Que ya hemos contado que ha estado en el Bernabéu 45 minutos con su padre y con José Mourinho. Así que a ver cómo evoluciona el tema. Mañana amenaza Ángel Rubiano con volver si está en condiciones y si Gallego le deja. Así que más deportes a las 8:30.